La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vení al Mercado Morón.
Panadería,
frutas y verduras,
lácteos,
limpieza,
carnes y pescados,
pastas y almacén.
Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
y domingos de 9 a 13.
Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.
Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Hola, ¿y qué? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos frente al complicado después, al futuro que se acerca al presente y nos inquieta. Puede decirse que, como inscribía en Roma los antiguos, los romanos, se mueve mucho, pero no se hunde. La velocidad de las cosas es muy grande. Meses atrás, pues, se contaba, todavía creo que hay cierta preferencia por un cambio de gobierno. Luego, pues, empezaron a, además de la jaula de grillos o la ollita del alquimista loco del gobierno, se empezó a observarse que desde el gobierno aquellos que se odiaron resolvieron amarse, porque era necesario, y ese es el método. Aquellos que se traicionaron han simulado tal vez que lo han olvidado. En consecuencia, se apaciguó un poco frente al desastre total de la economía, la corrupción, la inseguridad, la pobreza, la crisis educativa. Conseguir un candidato no exactamente único, Massa, porque está Grabois también, que en las PASO habrá de presentarse del todo decorativamente, aunque no ganará, porque para dar un poco de satisfacción a la tribuna peronista, ¿no? Y para un poco para verificar aquello del mismo Perón, que viene a ser quien inventó todo aquello. Es decir, los peronistas, dijo, somos como los gatos, parece que nos están peleando, pero pero en realidad nos estamos reproduciendo. No sé si han visto ustedes reproducir gatos, pero allí maullan y hacen los ruidos de lo más alarmantes, como si se tratara de una pelea feroz, pero en realidad se trata de acoplarse y reproducirse. Hasta ahí han acomodado un poco y las cosas, y se cambia con el espejo de enfrente, donde la oposición muestra, pues, sin romperse, posiciones muy disímiles expresadas de manera áspera. Está el factor masa allí, tampoco es, pues, no sé, no tengo el placer de conocer a Massa, ¿no? Pero me parece que no está falto de astucia, de recursos, de maniobras, de todo tipo, probablemente, pero ahí está. Y es un candidato antes, pues, descorazonador, un candidato competitivo. Bueno, así es. Porque es mejor contar, creo, los hechos reales que los deseos para tu casa. Bueno, claro, recordemos, porque esto sigue y va a producir efectos que no podemos imaginar en qué va a terminar finalmente. El crimen del Chaco, el clan Sena. La fiscalía ha determinado que la novia o la fugaz mujer, o no se encuentra bien, del chico Sena, que tiene 19 años y se había casado secretamente con Cecilia Sitrovsky, el factor polaco en el litoral, que fue muy abundante, y pues algo ocurrió para que, con participación de todos los integrantes de la familia, los tres, desde el punto de vista de la fiscalía, cometieron un asesinato y se deshicieron de manera que obviaremos de la desdichada Cecilia, de 29 años. El gobernador Capitanich, en aprietos, porque Emerenciano Sena tiene un vínculo estrecho con Capitanich, político, y en la política estaba preparada las boletas electorales con Capitanich, Emerenciano y la mujer de Emerenciano, con aspiraciones ya de una formalización política. ¿Cuál es el aprieto de Capitanich? Es todo. No consigue ni conseguirá que lo que ha ocurrido se ciña a un hecho policial solo, y no a un crimen político. Probablemente no sea el factor determinante de este horrible asunto, pero la política y el sistema que apaña a los emerencianos, etcétera, propicia la impunidad y, por lo visto, también el crimen. Mientras tanto, se sigue, como de costumbre, siempre la figura subyugante de Messi. Es probablemente la persona con mayor potencia, mayor poder del mundo, como lo fue, por ejemplo, el legendario periodista Gaita Lessi en el caso de Frank Sinatra. Cuenta que en su momento Sinatra, por la llegada a todas partes al presidente Kennedy y al mundo de las organizaciones del crimen organizado también, y a la princesa de Mónaco, bueno, a la que ya había accedido tal vez antes de ser princesa, era el hombre más poderoso del mundo, y Messi también lo es, sin habérselo propuesto quizá. Aquí abrimos la puerta para entrar en el Factor Mario con Luciana Garone y con Florencia López Novo, de manera que estamos tranquilos. Abróchense los cinturones y pongamos un poquito de música. El flamenco, a mí me gusta de vez en cuando darme un atracón de flamenco por esos reels que hay en las redes. Y se ha ido renovando este prodigioso cuerpo cultural, donde confluyen el factor gitano, las judías, la influencia de Oriente, algo indefinible, porque que quizás solo se puede emplear aquello de García Lorca para expresar el flamenco, es lo que tiene el duende. Se va renovando constantemente con nuevas generaciones. Una prueba de ellas es nuestra invitada, Ángeles Toledano, deliciosa, con sus palmas y su guitarrista, Ángeles Toledano, Bulerías.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend. El gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Les digo, Band of Brothers, que UADE es una gran universidad y una enorme luz de la modernidad, muy, muy al tanto de los tiempos. Notable UADE. Aceptó conversar con nosotros Pablo Conca, parte del equipo de UADE Art, el Centro de Arte Contemporáneo, que contribuye pues a una formación académica integral dentro del corazón de la universidad, para hablar un poco de, un poco lo suficiente, claro, de un concurso. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Mario, ¿cómo te va? Buenos días para todos los que están escuchando. Un placer enorme formar parte y tener esta entrevista con vos. Gracias por recibirme, gracias por la oportunidad, de parte mía y de parte de UADE Art.
Lo mismo para mí. Vamos a UADE Art y a un determinado concurso. ¿De qué se trata?
Exactamente. Bueno, contarte y contarles a todos los que están escuchando que desde hace 17 años de manera ininterrumpida, UADE, a través de UADE Art, genera el Concurso Nacional UADE de Artes Visuales. Es un concurso abierto a nivel nacional. No tenés que ser sí o sí alumno de la universidad, sino que también es abierto a externos, a cualquier tipo de artista,
ya sea claro,
docente o no, o profesional.
¿El concurso en qué consiste? ¿Qué se va a concursar?
Perfecto. Es un concurso que no es de difícil aplicación. Nosotros en breve vamos a hacer el lanzamiento de la convocatoria. Se pueden enterar por nuestras redes, nuestro Instagram, que es @UADEART, o bien siguiendo a nuestro sitio, que es UADEART, que forma parte de una de las pestañas dentro de del sitio oficial de UADE. Ahí vamos a contarles un poco de qué manera pueden participar, y es muy sencillo, es completando un formulario con sus datos personales y con la presentación de una obra de arte, como dije antes, de artes visuales, o sea que integra varias disciplinas, todas las visuales.
Entre ellas,
si sos fotógrafo, si haces videoarte, si te interesa presentar una obra relacionada con el cine, con la pintura, con la escultura, con el grabado, con la serigrafía.
Qué notable, qué bien, qué estimulante. ¿A partir de cuándo?
Estamos por definir la fecha, así que todavía no te adelanto una fecha puntual, pero en muy poquito tiempo. Te estimo, los primeros días de agosto ya vamos a tener la convocatoria abierta para que cualquiera pueda inscribirse y presentar su obra, la cual puede ser premiada. Hay premios muy importantes.
Bueno, ¿los premios querés anunciarlos o lo harás en tu momento?
Si bien en su momento vamos a anunciar los premios con categorías específicas, adelanto en base a lo que ha sido estos 17 años anteriores, ¿no? Porque el de esta edición 2023 es el número 18, es la edición número 18. Y al igual que años anteriores, no va a variar mucho, se compone con tres grandes premios, que son premios económicos, y una importante beca, que es un premio económico también de $6,000, que se toma como beca para formación en el exterior. La persona, aquel artista o aquella artista que lo gane, se va a realizar al exterior, a una residencia que elija, una formación durante el tiempo que la residencia pacte, y obviamente que le dé para cubrir con este dinero, ¿no? Que es un monto muy importante, y es muy importante
para la formación. Es importante, sí, por supuesto, es un importante recurso para quien quiere formarse más aún. Bueno, a la espera entonces, porque seguramente van a surgir talentos No hay duda, la convocatoria es muy generosa y muy amplia. Te agradecemos mucho este rato, Pablo.
Bueno, no, gracias a ustedes. Es importante contar, Mario, que la UADE cuenta con la colección UADE, que se viene conformando desde el 2006 con el primer concurso. Cada año estas obras que mencionamos son premios adquisición. Y es decir, que ganan un premio económico, pero la universidad adquiere la obra y esa obra pasa a formar parte de la colección, que es lo que, por ejemplo, hoy, en breves días, ya van a poder visitar en el nuevo espacio UADE Art, que es un nuevo espacio para las artes que tenemos en la universidad.
¿Y podrá ir cualquiera que quiera recorrer y contemplar esta importante colección?
Mira, te cuento, UADE Art forma parte de la universidad y es un centro que intenta vincular el arte con todos los alumnos de todas las carreras. No importa si haces algo relacionado al arte o al diseño o a la arquitectura o ingeniería o microbiología, o estás más en el ámbito de la administración o la tecnología, podés acercarte. Y si no formás parte de UADE, es decir, pero sí de nuestra comunidad, de la comunidad de acá de la zona externa, podés acercarte y solamente presentando el DNI y anunciándote que venís a ver la muestra de UADE Art, entre las 10 y las 17 horas podés pasar a recorrer el nuevo espacio.
Muchísimas gracias por esta información que es muy valiosa, Pablo Conca, integrante del equipo de UADE Art, esta notable universidad. Pablo, ha sido un gusto poder informarlo, ¿eh?
Muchas gracias, Mario, por el espacio y esperamos que todos aquellos que estén escuchando y tengan dotes artísticos o quizá sea la primera vez, por favor, inscríbanse porque nunca se sabe y siempre hay que comenzar, y aquellos que son artistas consagrados, dense la oportunidad de participar de este concurso que ya tiene varios años y ya tiene bastante trayectoria. Así que es un concurso muy importante y los invitamos a todos a participar. Gracias, bien. Mario, y a todo el equipo.
Muchas gracias, hasta pronto.
Que estés muy bien, chau chau.
Sí, que lo pases muy bien. Pablo Conca, desde el equipo de UADE Art, que consigo algún prestigio bien ganado de los espacios de arte convocantes. Aquí estamos en el Factor Mario. Me había olvidado de decirlo esto. No, sí. Se da por descontado. Probablemente con Luciana Garone, la mujer nuclear, y Florencia López Novo, nuestra operadora y meter en scène, porque hay que poner los sonidos en su lugar, para que finalmente, al cabo de un programa de radio, que no es otra cosa, sea también una partitura que no desafine, que no se caiga de acá ni de allá, y que responde a una voz determinada y específica. Toque Mario, por cultura. Volvemos en un ratito.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
El intendente de Morón, es decir, Lucas Gui, firmó el inicio de la obra del nuevo complejo edilicio, que estará ubicado en el Palomar, un predio delimitado por las calles Justo José de Urquiza, esquina a General Benjamín Victorica. Se construirán 56 departamentos desarrollados en 7 niveles de viviendas, a los que se sumarán 13 locales comerciales en planta baja y cocheras. Es toda una obra financiada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, la cual se estima una inversión muy importante de 1.169 millones de pesos. Muy bien, Morón, muchas gracias.
Encontranos en Twitter, @ El Factor Mario FM. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos amigos, en Esteban Echeverría. El intendente Fernando Gray hizo entrega del decreto de promoción industrial a los representantes de la empresa Kyoshi Footwear. Kyoshi Footwear, que se sumará al régimen de beneficio del programa Invertí en Esteban Echeverría, destinado a compañías establecidas en el distrito. A través del programa Invertí en Esteban Echeverría, las empresas que se instalen en el municipio y las que ya operan en Esteban Echeverría buscan expandir sus instalaciones que queden exentas del pago de tasas municipales. Esto está muy bien, durante un periodo de 5 años, siempre y cuando naturalmente contraten mano de obra local. Las cosas bien hechas, el realismo. Pongo acá y ponga allá y nos ponemos en marcha. Bien, Esteban Echeverría.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario ha aceptado conversar con nosotros un gran periodista, Ignacio Zuleta. Bueno, conocemos a Ignacio, pero agreguemos alguna precisión al paso: columnista de política nacional en Clarín, director de Zuletasintecho.com. Es un periodista medio rozando la leyenda y un estilo muy muy intransferible, muy 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 particular, ¿no? Por eso es muy satisfactorio que haya aceptado. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario?
Muy bien.
Buenas tardes. Gracias
por tu amabilidad. Quiero preguntarte algo, pues directamente. Hace 4 o 5 meses se descontaba que en los comicios argentinos se marchaba directamente a un triunfo que por lo general se llama aplastante, porque realmente el panorama del país en cualquier aspecto es lamentable, pero sin embargo parecen empezar a pesar digamos, quizás poniéndonos a un costado del universo racional o por la razón que a lo mejor nos puedas explicar, ya no es para tanto, digamos que, como dijo Perón, los peronistas somos como los gatos, parece que estamos peleándonos pero nos estamos reproduciéndose, y se reprodujeron y nació Massa. ¿Qué ocurre a partir de ahora?
Mira, yo creo que lo que, primero, que se trata de percepciones del momento. Es muy difícil percibir el fenómeno en su totalidad y por lo tanto vaticinar qué va a pasar, inclusive saber qué está pasando.
No te pido eso, no. Se daba por descontado una victoria que hoy se redujo percibe uno.
Mira, el fenómeno para mí del año electoral es que el juicio de la sociedad en 2021 fue de rechazo a la gestión del gobierno por los dos temas principales que había tenido su cargo, que eran la pandemia, la peste COVID, que demostró un gobierno impotente de resolver ciertos temas, que entraba en un descontrol del tratamiento de las vacunas, y después se imponía medidas pretorianas, como algunos gobiernos de otros países del mundo que intentaron paralizar la vida creyendo que era la solución para la peste. Y después el tratamiento de la economía, que era una economía heredada con muchos problemas de la época de Macri, un país en default, un país con cepo, y que el gobierno de Evo Fernández solo empeoró, porque aumentó la deuda, devaluó más el dólar, reforzó el cepo, y por lo tanto el juicio del 2021 fue un juicio negativo. Ese dato de 2021, sí, más el dato de las 11, 12 provincias que han votado este año al gobernador, han redondeado la idea de que la posibilidad de que la oposición de Cambiemos gane sea cierta. No hay encuesta que no diga eso, no hay perfil de los candidatos y los partidos que no lo afirme. Inclusive el propio peronismo, el propio gobierno, a través de Cristina Kirchner, que es quizá la vocera más estridente porque conduce el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ha dicho ya hace más de un año que su gobierno va a perder las elecciones porque la gestión de la economía fue una porquería, porque lo que hicieron Alberto Fernández y Sergio Massa fue, y antes Martín Guzmán, fue hacer un acuerdo con el fondo ruinoso para el país y ruinoso para el gobierno, y caramba, así como Macri había perdido por el fondo, el peronismo va a volver a perder por el fondo. Eso es lo que dice el gobierno. Ahora, el gobierno es el peronismo del AMBA. El gobierno del interior, las provincias que 18 de las cuales adelantaron sus elecciones, la mayoría peronista, son provincias que cerraron el año 2022 con superávit fiscal. Sus gobernadores retienen el control político, reeligen, si no pueden reelegir, ponen sus candidatos de la sucesión de la familia, o el hermano de Uñaga en San Juan, o Mansur, que pone un vicegobernador Acevedo que le hace ganar la elección en Tucumán. Ese fue el país del interior, pesa en el peronismo, y pesa con éxito. Vos pensás que en lo que va del año la oposición ha perdido dos ciudades centrales que dominaba en el voto. Una, Tucumán. Tucumán era una ciudad que estaba gobernada por Juntos por el Cambio. Pasó a ser gobernada desde la última elección por el peronismo. Y en Córdoba, hace muy pocos días, la elección que lo hace ganar al peronista Martín Yargiora es con los votos tal de la ciudad, que era donde era fuerte el radicalismo y donde era fuerte Juez. Los votos que, los tres puntos de Yargiora para ganar la elección, son los votos que él gana en la capital. Con lo cual el escenario de control de la oposición cordobesa de la capital, que ocurre en pocos días más para haber elección de intendente, probablemente vuelva a perder, si miramos ese testimonio.
¿Será el compañero de Juez, de Loredo, el candidato?
De Loredo es el candidato de la de la oposición, pero Yargiora es el actual intendente y ganó la elección.
Ganó la elección.
Ha sido una elección muy pareja. Es difícil que Yargiora, que ganó hace una semana, 10 días, pierda en un mes.
Difícil.
Es difícil. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos la idea de que un peronismo que parecía condenado a muerte puede ser competitivo?
Me lo pregunto y te lo pregunto, por favor.
Si uno mira las candidaturas que están en lanza, todas tienen la misma agenda. Si uno mira de derecha a izquierda, Milei, Bullrich, Larreta, Morales, Petri, Manes, Massa, Scioli, Rossi, es toda la misma agenda de centro derecha, que es la agenda de Cambiemos. Economía de capital, reducción del déficit, combate a la inflación, desregulación, desarmar un Estado que pone cepo y restricciones a la vida económica. Es una agenda liberal de centro derecha. Ninguno de ellos tiene disidencias. La única disidencia que hay hoy en el panorama electoral es Grabois, que es el hombre que anota una candidatura a presidente y vice, nada más, comparte las demás candidaturas con el peronismo de Massa y Rossi, pero que expresa una agenda, uno puede brutalmente denominarla de izquierda, pero no es de izquierda, es social cristiana, humanista, no es marxista, no es peronista.
Puramente social cristiano. Qué suerte que encontraste la palabra Le Maugist, claro, por supuesto.
Yo creo que es la única
incluso que viajar al Vaticano con cierta frecuencia.
Es asesor del Ministerio de Desarrollo Social del Vaticano, del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Es un hombre que tiene una identificación muy grande con el Papa. Y yo diría que es la única disidencia importante que hay entre las fuerzas mayoritarias desde el punto de vista del programa. Pero todos entendemos, y el gobierno mismo lo deja anotarse a Grabois en la paso del peronismo, porque saben que su efecto en cantidad de votos no va a ser significativo, es más bien testimonial, y lo permiten como una manera de drenar o de ofrecer al votante propio del peronismo una ventanilla de consuelo a aquellos que crean que más allá ya es demasiado.
O sea, bueno,
como dice la agrupación Soberanas, que animan Vudú y Alicia Castro, no se combate a la derecha con la derecha. Pero esa ventanilla es una ventanilla chica. O sea, ¿qué me parece? Que al elegir el peronismo a Massa, o en su momento a Scioli, porque eran los dos que realmente estuvieron a punto de ser candidatos, se están plegando a la misma agenda que sostienen los economistas de la oposición.
Por mor de la realidad, probablemente.
Totalmente, claro. Entonces me parece que ese es el... Es decir, si Massa se pone la camiseta de la oposición, crece. ¿Cómo crece Milei? Milei crece porque repite la misma agenda de Cambiemos, la de Sturzenegger, la de Melconian, la de
Argay.
Igual. Los economistas de Cambiemos. Uh-huh. Es decir, en eso hay una homogeneidad, y casi te diría, como dicen algunos, hay casi un discurso único, ¿no? De que esa es la única solución. Seguramente que la solución no está en las políticas que ha aplicado este gobierno en la economía, ni con el ciclo de Cristina hasta 2015, ni después con
los... No lo parece, ¿no?
Porque han sido recetas ineficaces, han generado más pobreza, han generado menos negocios, más desocupación, más deuda, más inflación, un deterioro de la vida, más evasión. O sea, la Argentina está el viernes pasado, ayer, el cálculo del estado del dinero en dólares que está en manos del público fuera del sistema llega casi a los 400.000 millones de dólares. Hay una economía, un país paralelo, claro, que es el que sostiene el país visible, un país invisible que no paga impuestos, que trabaja en negro, pero que es una maquinaria que sostiene la explicación que tiene la Argentina de por qué sigue funcionando, pues sigue teniendo sigue recibiendo a los pobres de toda la región.
Bueno, pero es la qué notable, Ignacio Zuleta, es la economía somersa de aquel histórico primer ministro italiano de los 80.
Claro, y el libro de Hernando de Soto, El Otro Sendero, cuando él describe,
es lo mismo,
la economía de la informalidad en Perú, lo que llamaríamos nosotros la salada, o sea, el trueque de 2001, o sea, un país que tiene una sociedad civil muy fuerte, que resuelve mejor que el Estado los problemas que enfrenta. Y eso es la Argentina resuelve, la sociedad, por sí, con mucha mayor eficacia, sus problemas que el Estado. ¿Vos pensás que la Argentina tiene hoy a la presidenta de del Servicio Meteorológico Mundial, que ha sido designada esta semana, la meteoróloga argentina? Tiene al presidente de la comisión que vigila la energía nuclear de todo el mundo, que es el embajador Grossi, Rafael Grossi, que es argentina.
Tal cual.
Tiene a la vicesecretaria de las Naciones Unidas para la atención de adolescentes y niños en situación de guerra, que es Virginia Gamba, otra argentina. Tiene al Papa Francisco.
Sí.
Lo tiene a Messi. Uh-huh. O sea, la Argentina produce un seleccionado de talentos. Eso no lo produce Somalia, ni Sudán, ni Qatar. Personalidades muy fuertes que surgen de un sistema sólido, de un sistema educativo importante, de la preparación de gente que está hoy en dignidades muy importantes del mundo. Eso no es casualidad.
Es una evidente y no es casualidad, pero ¿qué es entonces? ¿Qué es? Porque la directora en las Naciones Unidas se encarga de los niños y adolescentes en guerra. ¿Por qué en puestos tan decisivos del mundo? Pero no voy a preguntar por qué Messi. Bueno, Messi es qué sé yo, es una cuestión genética y de pronto aparece una nova, una estrella descomunal. Bueno, ¿Qué ocurre con esto? Que los gobiernos no funcionan y la Argentina funciona por medio de la gente y sobre todo de la economía sumergida.
Exacto, hay una sociedad informal que se ha construido sobre la necesidad, sobre el territorio riquísimo, con una poca población, con un país que tuvo siglo XIX, o sea, construyó carreteras, ferrocarriles, represas, un sistema productivo que ha permitido explotar esa riqueza, porque la Argentina es exportador, primer exportador de aceite de soja del mundo, segundo exportador de soja.
Y de harina también. De soja.
Y ha innovado en materia de agricultura en todo el mundo. Eso se ha hecho contra el Estado. Y yo creo que si uno buscara una raíz histórica, y habría que consultar con un historiador que sepa más que uno, porque yo no soy historiador, es el pasado virreinal. La Argentina nace como una reacción contra el monopolio español sobre el puerto de Buenos Aires. Nace con la rebeldía para escapar del monopolio. Y se construyó sobre el contrabando, que era ya una forma informal de administrar la economía y la riqueza de la Argentina.
Ah, qué notable.
Y eso se ha perpetuado a lo largo de los dos últimos siglos, y nadie ha logrado construir un Estado con la fuerza y la dimensión del tamaño de la Argentina. Yrigoyen hablaba, fue gobierno en la segunda década del siglo, combatiendo lo que él llamaba el Estado cautivo, es decir, el Estado cautivo de las empresas privadas, de los ferrocarriles ingleses, de los exportadores de cereales, de la forestal, de la minería extractiva.
Ya se quejaba, los frigoríficos, etcétera.
Exacto, hace un siglo se quejaba ya Yrigoyen del Estado cautivo. El Estado cautivo de los intereses particulares. Ese era un costado de la Argentina, y creo que sigue siéndolo, porque el club de negocios que rodea a los gobiernos, si vos buscás los nombres, son los mismos que estaban con el gobierno militar, con el gobierno de Menem, con
el gobierno círculo rojo, ¿qué se suele decir?
Sí, son los mismos grupos empresarios. Esa cercanía, ese control, la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos es un prisma, un crisol de perrerías en donde están anotados todos los empresarios argentinos. Y todavía no se ha juzgado, imagínate cuando se juzgue.
En la comisión de delitos.
Exacto. Ahora, ese es un costado. El otro costado es un costado, yo voy a acordar con vos, que es virtuoso, que es cuando la Argentina no tiene un Estado que lo apoye, que lo asista, se va por otro lado y va por el otro sendero. Y desarrolla una actividad económica equivalente a la formal, sin pagar impuestos, sin sostener al Estado mismo, restándole rentas, y vive en equilibrio con la Argentina formal. Y ese es el país que nos toca vivir. Es el país que atrae a todos los inmigrantes de toda la región. Todos los pobres de la región vienen acá a comer. Y los países son, en última instancia, aquellos países que a donde la gente quiere ir a vivir. El otro día escuché un seminario de empresarios en donde expuso el presidente del grupo PAE de Bulgaroni, Marcos Bulgaroni. Sí. Y él contó que desde que él se incorporó al board de su empresa familiar, le tocó analizar varios planes de negocios de distintos ejercicios anuales. Y dice que en cada año la discusión era: ¿cómo vamos a proteger a la empresa del costo argentino? Es decir, hay que previsionar las cosas que van a andar mal en la Argentina, por lo tanto hay que ir buscando un respaldo en un negocio alternativo afuera, o en apalancarse en alguna...
Bien, bien, bien.
Y dice, y a lo largo de los años me he dado cuenta que pese a esa previsión que nuestro grupo hace sobre el costo argentino, la mayor parte de los proyectos de inversión que hemos hecho son en la Argentina.
Como previsión, no, resultaba más conveniente quedarse que irse parcialmente.
Claro, y hay nichos excepcionales. Por ejemplo, la inversión que ha habido en energía en la Argentina en el último año. Uno me escuchaba las cifras hoy que da la Secretaría de Minería. En Vaca Muerta hay 8 mil millones de dólares de inversión directa, que es récord, y después hay 1.100 millones vinculadas al gasoducto. Sí. Es una empresa argentina también, que la hace, empresa argentino-brasileña, que es de China. Es una inversión récord en un país que tiene 140% de inflación, que tiene la mitad de su economía informal, que tiene una brecha cambiaria altísima, que no puede traficar dólares, no puede traficar moneda, o sea, está aislada, y que no tiene crédito, está en default, porque vive negociando el pago a cuentagotas de un programa con el fondo que no le deja respirar. Y sin embargo, esa Argentina recibe... Bueno, eso es la riqueza de la Argentina, país gigantesco, muy poca población, población ilustrada, educada, y que tuvo siglo XIX. Que hay que mejorarla.
Bueno, supuesto, magistrales momentos. He recordado de pronto al presidente de Italia, Sandro Pertini, en los 80, cuando escuchaba en ese momento en otro país lejano, por televisión, defender al mantenimiento y estimular la economía somersa, la economía informal que estaba aportando mucho al país. Todo, bueno, quedó muy sorprendido todo el mundo, pero
los tributaristas de todo el mundo dicen que a la economía informal se la puede perseguir un poco, pero no del todo, porque si vos la barres,
cierra.
Fíjate que la tienen calculada, saben cuánto es, pero no la pueden acosar, porque si lo hacen, se pierde negocios, se pierde empleo, se pierde la tributación indirecta de esas actividades, que en última instancia, si bien no paga en planta, paga la actividad económica que genera. O sea, también hay que cuidar ese malbón, no lo cortemos.
No, claro que no. Pues Ignacio, estamos francamente muy agradecidos por conversar con vos.
No, yo te agradezco mucho, Mario, el llamado, y espero volver a hablar con vos pronto.
Ojalá que sí. Ignacio Zuleta, un gran periodista, y yo creo que el modo de análisis que consigue con tanto brillo, es como un método de observación neutral de las cosas y no de deseos que se crucen en el diagnóstico, ¿no? Es una diferencia. Nosotros estamos aquí en el Factor Mario. Hay dos mujeres aquí muy valiosas. Está Florencia López Novo, es nuestra operadora, divina, además, y es muy sensible, conoce mucho la música, las cosas y la técnica. Y Luciana Garone, nuestra productora general y ejecutiva, quien detecta focos de la realidad, propone, recibe otros y los convoca, etcétera, de manera que nos sentimos muy cómodos y con placer el reunirnos con ustedes cada vez que el Factor Mario tiene la idea de acontecer, como hoy, por ejemplo. Continuará en instantes.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad
por un tipo distinto.
Acá está nuestra música, que es variada, que no sigue ni a un género ni a una moda, sigue una norma, a una norma de calidad, pero amplia. Esta tremenda canción, Caruso, que hizo famoso Lucho Dalla, esa canción desgarradora, preciosa, conmovedora, se cuenta entre la música de hoy. Lo escuchamos ya. Lucho Dalla, Caruso.
Guido del mare luccica e gira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dritto da me sai. Le notti là in America erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. E scioglie il sangue e tende dalla sera. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Sangue
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Buenos amigos en Tigre, ¿no? Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora, participaron del ciclo Domingos de Peña, realizado en la Plaza La Paz de la localidad de Benavides. En el festival, el jefe comunal dialogó con los vecinos y vecinas sobre sus inquietudes y las necesidades del barrio. Lo que me parece estupendo. Gracias, Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
Todo es cultura, todo es radio. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Amigos en Vicente López, el próximo lunes 3 de julio comienza la convocatoria para el 53 Salón de Artes Visuales de Vicente López, Fernán Félix de Amador. Mediante esta iniciativa, el municipio busca artistas locales que forman parte de una muestra artística única en el partido. Serán consideradas todas aquellas disciplinas de las artes visuales de obra de pared, tales como pintura, dibujo, técnicas gráficas de grabado, textil y fotografía, entre otras. Se otorgará un premio de 400.000 pesos al artista ganador, un premio al mejor artista de Vicente López, con 200.000, y tres menciones de honor del jurado de 100.000 cada una. Todas las obras seleccionadas integrarán la muestra El Félix, que tendrá lugar entre el sábado 7 de octubre y el sábado 16 de diciembre de 2023. Mediante la propuesta, el municipio busca seguir incentivando a los creativos locales, hablamos de Vicente López, para potenciar y celebrar el talento artístico local, así como también para enriquecer la vida cultural de la comunidad. Para más información sobre la propuesta, los interesados puedan ingresar en vicentelopez.gov.ar/elfélix o comunicarse a elfélix@vicentelopez.gov.ar. Bravo, Vicente López. Buenos amigos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí estamos y en las vecindades de Buenos Momentos, porque ya está el toque de Mickey Mactas, de manera que vamos a encontrar música muy particular, porque es un cazador de música, además de un músico consagrado. Y claro, nos facilita las cosas. Hola, Miki.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, Miki. ¿Por dónde has, por qué senderos has recorrido?
Bueno, en este caso vamos a explorar un poco un guitarrista muy icónico del rock nacional, que es uno de mis preferidos, que es Sky Bailinson, Eduardo Bailinson, guitarrista de Patricio Rey, su Redondito de Ricota.
Sí.
Y sus influencias como guitarrista. Él es un guitarrista para mí muy muy bueno, con una mucha personalidad, tiene un estilo propio, que es lo más importante para mí. Ser uno mismo, lograr conseguir la voz propia. No obstante,
un estilo propio.
Exactamente, sí, sí, sí. Es lo más difícil en el arte, no copiar. Pero para lograr ese estilo propio tomó influencias. Y en este caso vamos a escuchar a una de sus máximas influencias en la guitarra, que es el grupo Television. Es un grupo prácticamente de culto, digamos.
Sí.
Que surgió a fines de los años 70 en Nueva York, del género post-punk, que tiene grandes, grandes líneas de guitarra.
Bueno, la mesa está servida. Vamos a tener a Sky y, con su guitarra, sus influencias y su estilo propio. ¿Qué vamos a escuchar entonces?
Bueno, vamos a escuchar entonces a Television, grupo que ha influenciado en gran manera a Sky Bellinson. Luego, bien, bueno, los Redonditos de Ricota tienen un sonido muy particular, sonido post-punk, sonido klezmer en cierta manera también de parte de Sky Bellinson, letras intelectuales y raras del Indio Solari, y todo eso hizo un combo super mega masivo que, bueno, es inexplicable. Bienvenidos a la Argentina.
Indudablemente. Me decís que también hay una nota de música klezmer, como del folclore judío y demás.
Exactamente, sí, sí. Eduardo Bellinson es de esa, no sé cómo decirle, etnia.
No, bueno, es cultura. Es...
Sí, sí, bueno, tiene esas raíces, digamos.
Que es música muy linda, muy, muy, muy refrescante, muy, sí. Si vos escuchas, por ejemplo, Bella Ciao, por ejemplo, y lo escuchas con atención, es música klezmer. Bueno, lo he descubierto yo, está probado. Pero ahora, bueno, nos vamos a dirigir a Venus, influencia del gran guitarrista Sky, integrado en los Redonditos Ricota, con Television, un grupo.
En realidad es Television con Venus. Venus es la canción y Television el grupo. Grandes guitarras, post-punk, año finales de los años 70, Nueva York.
Perfecto, Venus con Television, casi secreto y como de culto, hallado aquí en el Toque de Matas. Ahí vamos con ellos.
toque de Jim Actors, en este caso a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Es decir, un mundo muy, muy específico, muy, muy particular, que podría llegar a ser tan hermético que resultase impenetrable y, sin embargo, convoca muchedumbres, o lo ha hecho a menudo. Contanos, Miki, por favor.
Bueno, exactamente. Patricio Rey y sus redonditos de ricota es un grupo que tiene un sonido muy extraño, si se podía decir. La gran guitarra de Eduardo Sky Bailinson, la batería siempre simple pero muy efectiva. Cuando uno piensa en líneas de musicales simples, son muy difíciles de ejecutar esas líneas muchas veces, porque la simpleza requiere mucho dominio de la mente para estar sólido como una roca en la batería y en el bajo.
Entiendo
el concepto sólido y minimalista de la base rítmica de los redonditos, y las letras intelectuales, fantasmagóricas, vampíricas, misteriosas del Indio Solari. Pero bueno, aquí iremos con la guitarra que es una de mis preferidas del rock nacional, de Sky Bailinson, influenciada por el sonido post-punk, sobre todo grupos como Television. Y ahora lo vamos a ilustrar escuchando una canción del primer disco de los Redonditos de Ricota, Gulp, que fue grabado de manera independiente, como todos sus discos, de manera prácticamente casera también, pero es uno de mis preferidos. El sonido es muy fresco y está lleno de temazos y grandes líneas de guitarra. Por ejemplo, Yo no me caí del cielo, este rock and roll de ritmo acelerado, muy acelerado, contiene grandes líneas de guitarra de Eduardo Sky Bailinson con reminiscencias al sonido de Television. Así que si quieren, podemos ir a escucharlo.
Pero bueno, fantástico, gracias, Miki. Yo no me caí del cielo. Escuchemos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota con y a ver si pescamos también las sutiles menciones musicales que aparecen por ahí, y la guitarra notable de Sky Bellison. Bueno, nos has preparado un banquete, Miki, muchas gracias.
Bueno, quiero igual citar la fuente. Yo personalmente no lo conozco a Sky Bellison, pero sí conozco a Eduardo Herrera, que era el sonista de los redonditos de ricota. Y yo le pregunté, porque a mí me gusta mucho Sky Bailinson como colega de la guitarra, le dije, Edu, ¿qué grupos le gustaban a Sky? Y me dijo, le encantaba Television. Y él lo escuché y dije, ah, con razón, sí, me cerró. Así que bueno, vamos a por ello.
Sí, bueno, un colega, voy a comparar, porque me parece que tu guitarra es excepcional. Pero bueno, hay lugar para todo el mundo, así que vamos a escucharlo y a escucharlo con mucho gusto.
Sí, exactamente, porque hay una cuestión entre los colegas también, que es la famosa frase que no me copen la parada, pero yo puedo asegurar que en la parada entran todos, así que vamos a por ello.
Ahí va el toque Miki Maktas con los redonditos enigmáticos, singulares, particularísimos redonditos de ricota. ¡Va!
Apostar, nena, la alegría se alegría.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Hay que destacar a Croc Madame. Croc Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croc Madame. Croc Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa, con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente el Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios, pero Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Manolo. No se pierda Manolo, en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata, de manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar
la calidad que significa, tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. Buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz. Nos vamos y vamos a cerrar la puerta acá. No del todo, porque tiene que entrar la formidable continuidad de cultura en adelante. Nosotros lo vemos como habitualmente al despedirnos con un tango. Un tango de un mundo muy particular. Los tangos de burros, de burreros, de pollos, de jockeys. En ese caso, quien fuera muy, muy aclamado en los hipódromos llenos, Antunes, desde Corrientes, el jockey, apodado el Yacaré, a quien va a honrar cantando delicadamente Ángel Vargas. Ángel Vargas, una voz particularísima y un tangazo de polvo, el Yacaré. ¡Chao!
Domingo Palermo resplandece de sol, cada pingo en la arena llevará una ilusión. En la cinta los puros alineados están y la voz que largaron da salida a un afán. En el medio del lote conteniendo su acción hay un choque que aguarda con serena tensión. Ya se apresta la carga, gritaría infernal, emoción que desborda en un bravo final. Arriba viejo yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya están Tunes, sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional. Muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar. Yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya están Tunes, sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional. Muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato. Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vení al Mercado Morón.
Panadería.
Frutas y verduras.
Lácteos.
Limpieza.
Carnes y pescados.
Pastas y almacén.
Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
y domingos de 9 a 13.
Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.
Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883.
Intendente Lucas Gui.